ojos que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan.
Bienvenidos a una emisión más de este programa Nómada Sintópico, emisión número 64 a través de Contrabanda 91.4. Son las 5 de la tarde con 3 minutos, les habla César y es un placer volver a estar con ustedes. Nos acompaña ya como colaboradora más de este equipo de Nómada Sintópico, Elena. ¿Qué tal, Elena?
Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Nómada Sintópico.
Y en la técnica en esta ocasión se encuentra Juana, adelante.
Pues buenas tardes a todos. Aquí quédense con nosotros estas dos horas del programa de Nómada Sintópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM.
Así es, y estamos esperando que aterrice Gabo, que viene seguramente por ahí trotando, corriendo en avión, en tren, no sabemos exactamente en qué medio de transporte, pero sí nos asegura que estará aquí con nosotros, además de comentar que nos están acompañando aquí en cabina dos invitadas, compañeras que están aquí, bueno, pues viendo toda la producción de Radio Contrabanda y de Nómada Sintópico. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y pues vamos ahora brevemente a comentar lo que vamos a tener a lo largo de estas dos horas, que invitamos a la gente que nos está escuchando a que se quede con nosotros, Juana.
Sí, que se quede con nosotros hasta las 7 de la tarde, que nos llamen al 93-317-7366. Elena, ¿qué tenemos preparado para hoy, para tu columna?
Pues tenemos una reflexión de por qué el sistema ha conseguido tomar tanto terreno de los ciudadanos en todo el mundo.
Muy bien, y continuamos con Cinturones Corporativos, con Gaby, audios de Galeano y sobre la independencia de Uruguay. Zapateando, César, ¿qué nos tiene preparado?
Zapateando nos va a comentar sobre pues los movimientos sociales, lo que está ocurriendo allá últimamente, las resistencias, la lucha. Nos tiene una nota local que ya nos van a especificar ellos más adelante. Y también Muna nos tiene preparado los cantos cantados, que también vamos a escuchar más adelante. Ellos dos pues van a estar como siempre en esta conexión desde México a través del Skype, y más adelante vamos a contar con la colaboración de ellas.
También Zapatear por el Mundo en esta ocasión les va a hablar sobre la salud, porque la salud no sabemos si es buena o mala, pero si es racista. Y también tenemos la lente de Democracy Now, que nos tiene preparada Marta, la que reemplazó a Renata, sobre la columna de Amy Goodman. Y también Mariposas y Dragones, César, que nos tiene preparado para hoy.
Una entrevista con gente que trabaja los derechos humanos allá en México, en particular en el estado de Chiapas. Una entrevista que tuvimos brevemente a lo largo de esta semana, son alrededor de 15 minutos en la que nos explican la situación de los defensores de los derechos humanos que están siendo perseguidos por el estado mexicano.
Muy bien, pues aquí quédate con nosotros en Nómada Sintópico, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Vamos con una breve pausa musical y volvemos. We'll be right back.
Buenas tardes, te habla Elena. Estás escuchando Nómadas sin Tópico desde el 91.4 de Radio Contrabanda FM. Si quieres llamar, puedes llamar al número 933177366. Madurez social y el privilegio del esfuerzo. El gran logro de nuestro sistema es habernos robado el privilegio del esfuerzo. Nunca antes habíamos sido tan conscientes como actualmente del terrible precio que estamos pagando por la revolución tecnológica precedida por las dos revoluciones industriales. La tecnología interviene más en procesos domésticos, laborales y relacionales que antes requerían un esfuerzo por parte del ser humano. Robarnos la oportunidad de esforzarnos equivale a quitarnos la oportunidad de triunfar. El triunfo se sitúa siempre en el exterior y solo podemos vivirlo a nivel virtual o mediático, es decir, una experiencia mental y no real, por la que además tenemos que pagar a quienes poseen los medios de producción de riqueza. O tenemos que consumir unos productos que no son de nuestra creación, la mayoría de ellos necesidades creadas por el propio mercado. La capacidad para esforzarnos es una habilidad que hay que cultivar, de la misma forma que el atleta se entrena para conseguir sus marcas. El ejercicio del esfuerzo, además, arrastra una cantidad de cualidades importantísimas para nuestro desarrollo como personas adultas y autónomas. La voluntad, la concentración, la constancia, la planificación, la organización, la resistencia. Uno aprende a esforzarse cuando tiene la necesidad de llenar un vacío que, además, es una necesidad imperiosa. No demasiadas generaciones anteriores a la nuestra han conseguido grandes mejoras en su calidad de vida si pensamos en los precarios recursos con los que contaban: formación, recursos económicos, ayudas de todo tipo. Es difícil imaginar a los inmigrantes actuales de aquí a unos 10 o 20 años con un nivel de prosperidad similar a los de otras épocas y otros países. También es difícil imaginar a los jóvenes y a las generaciones futuras conseguir mejorar su situación social a partir de grandes esfuerzos. Y también es difícil imaginar a ciudadanos de mediana edad situados, luchando por mantener unos derechos por los cuales sus antepasados se jugaron la vida. Curiosamente, los recursos con los que contamos actualmente, aparentemente, son muchos más, y por ello lo tendríamos más fácil. Pues es por esta percepción de que tenemos todo lo que necesitamos al alcance y no nos falta de nada, percepción absolutamente falsa, que nos han amputado la motivación y el deseo de luchar por aquello que queremos conseguir de verdad, en la vida real. Podemos comparar esta situación en la que nos encontramos con nuestros niños y niñas y los jóvenes. Hemos querido limpiar su camino de obstáculos y dificultades, pensando que así les ayudábamos a llegar más lejos y más fácilmente de lo que lo tuvimos nosotros, nuestros padres y madres y nuestros abuelos y abuelas. Pues bien, el resultado es que les hemos quitado el motor, el norte, la dirección. Les hemos obligado a quedarse quietos en un ambiente protegido y aparentemente sin restricciones materiales. No hace falta que se esfuercen, no hace falta que se vayan, no hace falta que piensen por ellos mismos ni que decidan un camino distinto que el que hemos pensado nosotros que es el mejor para ellos. ¿Por qué nos quejamos entonces de que el sistema no nos representa? No trabaja para nuestras necesidades. Los gobernantes y los que poseen los medios de producción de riqueza no piensan en el pueblo. El sistema actúa con nosotros de una manera paternalista porque hemos perdido la capacidad de esforzarnos. A base de irnos acomodando, dejando que se nos facilite la vida a cambio de montones de cuotas. Y somos como los niños y las niñas y jóvenes que esperan que se les siga facilitando todo. ¿Por qué? ¿Porque no tenemos necesidades? ¿Y todos estos vacíos vitales que solo se sienten plenos a través de cultivar una manera de vivir consecuente, responsable y adulta? Estos vacíos seguimos llenándolos con un consumo virtual, innecesario y absurdo. Como cuando los niños vuelven de la escuela, han terminado sus deberes y se ponen a jugar. Y cuanto más alargan el tiempo de televisión y de juego, años y años, pueden seguir viviendo la falacia de una eterna infancia.
Al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo.
Si el sistema nos trata como a eternos adolescentes, es porque nos comportamos como adolescentes y educamos a nuestros niños, niñas y jóvenes para que sigan siendo adolescentes y pagar para que un sistema decida como un papá todopoderoso. ¿Por qué si no? Para una vez que protestamos, nos estamos cuestionando si vale la pena, si servirá de algo, si es correcto. ¿Tenemos que preguntar a los que mandan si les gusta nuestra acción? Las personas adultas, cuando protestan, es porque protestan, sea correcto o no, sin pedir permiso para protestar a papá y a mamá. Y siempre están los que saben más y los que dicen, no, 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 esta no es la manera correcta de protestar. Nos quedamos con cara de buenos chicos y preguntamos, ¿cuál es la manera correcta de protestar? Protestar, pedir, reclamar nuestros derechos es un acto de libertad, madurez, autonomía y responsabilidad. Yo no debo preguntarme a mí misma si protesto o no de forma correcta. Y como no me gusta cómo no funcionan las cosas, como soy adulta y ya no necesito que nadie decida por mí, ni que piensen por mí, me rebelo y actúo en función de lo que creo que es correcto. De momento, es correcto decir que las cosas no funcionan. Es correcto empezar a pensar soluciones que beneficien a la mayoría real. Es correcto pensar por nosotros mismos la manera de poner en marcha proyectos y acciones. Es correcto ir modificándolos en función de los resultados obtenidos. Es correcto abandonar la obediencia a una soberanía que no sirve los intereses de aquellos que le pagan el sueldo. Por este motivo, Como ciudadanos adultos y responsables, debemos perder el miedo a la libertad, tomar las riendas de nuestra responsabilidad con la vida, con el planeta, con los jóvenes, con el futuro, y organizarnos al margen de un sistema de gobierno ineficaz y obsoleto, que ha demostrado durante siglos y siglos estar formado por un grupo de ineptos a la hora de organizar los bienes y recursos de la población, de manera que se beneficie de ello la mayoría, evidentemente, porque este no ha sido siempre su objetivo. Por ello.
Don't you know how talking about a revolution sounds like a whisper while they're standing in the welfare line?
Por ello, estos grupos han perdido, si es que la han tenido alguna vez, la legitimidad de poseer los medios que generan riqueza. Son unos padres que piensan por nosotros, pero con problemas de demencia senil, de egoísmo y de falta de realidad importantes. Es preciso organizarse de manera que la sociedad sea un cúmulo de sistemas, cada comunidad humana, el que mejor se adapte a sus necesidades, capaces de ofrecer oportunidades a todos sus miembros por igual, a través de su propio esfuerzo, para alcanzar un modo de vida digno. Por último, y en mi caso, ningún color, ninguna bandera y ninguna idea que no sea el sentido común, el objetivo de la mayoría y el restablecimiento de un orden social, natural y humano.
Quando eu me aproximar da ladeira da saudade, ninguém sabe onde é que está o segredo e a liberdade. Se pediu pra ficar solto, se jogou pra ver se dá pra sentir num jeito bem melhor. Verdade tá na cara, não precisa confirmar. Tá no vento e na pancada do mar, quando bate um coração que cansou de fazer festa, que já sabe o que lhe resta, é tristeza e solidão. Vou correndo atrás da vida, vou levando na bagagem um gosto de coisa do passado com a mesma voz, o mesmo ditado que vem me acompanhando nos caminhos da lembrança. Quem dança no dia a dia assim
Estamos aquí en Nómada Sin Tópico. Gracias, Elena, por tu columna. Ya te esperamos en un poquito más tarde con la versión en catalán. Y continuamos el programa de Nómada Sin Tópico con la sección Zapatear por el Mundo, que en esta ocasión les presenta una reflexión, un testimonio sobre los servicios de salud de Cataluña. Y no tanto que si son buenos o malos, pero sí, la salud también es racista. Vivo en Barcelona desde hace 3 años. Soy de nacionalidad rumana y estudiante de doctorado en una universidad de aquí. Después de 1 año de vivir aquí, en el verano de 2009, empadronada en el barrio de Clot, con una fiebre de 40 grados, me dirijo al servicio de salud para tramitar mi tarjeta sanitaria. No obstante, me encuentro con una respuesta negativa y además ignorante. Rumanía no forma parte de la Unión Europea y has de pagar un seguro privado. A més, tu estudies i no treballes. Per tant, és impossible. Fue el primer de los muchos encuentros con el servicio de salud. Un poco sorprendida, porque era la primera vez cuando me topaba con este muro, le contesto que Rumanía se adhirió a la Unión Europea en 2007 y que no creo que ningún estudiante de aquí no tenga tarjeta sanitaria. Después de 1/2 hora de preguntas, respuestas en catalán y castellano, según las ganas de la señora que me atendió, me preguntó si me siento bien. La fiebre creo que me subió aún más y además de estar muy cansada de su rechazo, ya me fui. Siguieron otras visitas a la misma oficina, todas acabadas con la misma respuesta: no se puede. Pensé que un cambio de barrio, de empadronamiento, me puede ayudar a obtener la tarjeta sanitaria. Así que me empadroné en el Raval, el barrio donde vivo actualmente. Sin embargo, me encontré con el mismo rechazo. Por lo menos la respuesta estaba justificada. Rumanía forma parte de la Unión Europea, así que usted debe tener la tarjeta europea de salud. Le explico que la tarjeta europea de salud caduca cada 6 meses, se emite de manera individual y cubre prestaciones médicas básicas. Además, mi estancia aquí es superior a los 6 meses y no puedo ir a Rumanía cada vez que caduca. Sin embargo, todas mis explicaciones fueron en vano. Cuando le pedí a la encargada que me diera un documento que me explique que los ciudadanos rumanos que estudiamos o que no cotizamos no podemos gozar de servicios de salud o alguna cita con el jefe, las respuestas sí que empezaron a cambiar. Mira, señorita, le doy un formulario con los documentos que tienen que entregar al solicitar la tarjeta y puede intentar. Cuando miro bien el formulario, veo una cláusula que decía que cualquier ciudadano de la Unión Europea debe presentar un documento que ateste que no tenga seguro en su país de origen. Una cláusula que evidentemente nunca me lo dijeron. Sin embargo, las amenazas de ver al jefe o el empeño de que tiene que existir un documento escrito con las condiciones de solicitar la tarjeta puede ayudar a ver si el rechazo hacia los inmigrantes, a los de afuera. Ahora solo queda por ver si me la aceptan o no y al final de presentar el dichoso documento. Este fue brevemente la experiencia que tuve en el CAT Salud de aquí de Barcelona, y después de insistir tanto, ¿no?, y pedirle un documento escrito en blanco o en negro, ¿no?, para ver si existe o no, o si se puede o no, después de mucho intento y mucho esfuerzo, sí que se pudo, y sí que existe un formulario y sí que existe una cláusula para los que no están de aquí, que somos de la Unión Europea, y a ver ahora lo que va a salir.
Desayuna miedo, y el miedo al silencio aturde las calles, el miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida, si fuma, tendrá cáncer, si respira, tendrá contaminación, si bebe, tendrá accidentes, si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. No se sabe si ocurrió hace un rato, o hace siglos, o nunca. A la hora de ir a trabajar, un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino. El vecino tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro, la mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró el hacha que había perdido. Y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía para nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar.
Hasta ahora se creía que la modernidad iba a ser aquel periodo de la historia humana en el que, por fin, quedarían atrás los temores que atenazaban la vida social del pasado y los seres humanos podríamos controlar nuestras vidas y dominar las imprevisibles fuerzas del mundo social y natural. Y en cambio, en los albores del siglo XXI volvimos a vivir una época de miedo. Tanto si nos referimos al miedo a las catástrofes naturales y medioambientales o al miedo a los atentados terroristas indiscriminados, en la actualidad experimentamos una ansiedad constante por los peligros que pueden azotarnos sin previo aviso y en cualquier momento. Miedo. Es el término que empleamos para describir la incertidumbre que caracteriza nuestra era moderna, nuestra ignorancia sobre la amenaza concreta que se cierne sobre nosotros y nuestra incapacidad para determinar qué podemos hacer y qué no para contrarrestarla. Zygmunt Bauman, uno de los pensadores sociales más influyentes de nuestra época, nos presenta un inventario exhaustivo de los temores de la modernidad líquida y nos explica cómo podemos desactivarlos o hacer que se vuelvan inofensivos.
And then I don't feel
Iraya, y vamos directamente a México, donde Muna está preparada para sus cantos contados. Adelante, Muna.
Gracias, Luana. Con mucho gusto, Nómada Sintópico, en este domingo. Y bueno, pues sabemos que no hay migrantes ni extranjeros, no hay fronteras. Al son de Divide y Vencerás se trazan los límites sobre el mapa. Fronteras para la gente, libertad para los capitales, es lo que hoy reina en el mundo. Esta tarde en Cantos Contados les traemos dos canciones diferentes con el mismo nombre y el mismo tema. La primera canción que escucharemos, Punto y Raya, es un poema de Aníbal Nasoa musicalizado por Juan Carlos Núñez, ambos venezolanos. Nasoa era poeta, humorista y periodista. Núñez es un destacado compositor. Punto y Raya fue grabada en 1972 por la cantante Soledad Bravo en su disco Soledad Bravo volumen 4. Soledad nació en España, pero a muy corta edad se fue con su familia a Venezuela, ya que su padre era perseguido por el franquismo. Ella fue una de las intérpretes más importantes de la canción de contenido social latinoamericana durante las décadas de los 70 y 80. Vamos entonces a escuchar Punto y Raya de Aníbal Nasoa y Juan Carlos Núñez en la versión de Soledad Bravo.
Decirle a mi hermano que nada ni nadie separa la ilusión de un ser humano. Ah, nada ni nadie.
Punto y raya.
Es lo que llaman frontera. Pero si somos la misma tierra.
Punto y raya.
Cuando nos vestimos de verde. Esa es la vida lo que se pierde.
Punto y raya.
Oye, campeón, controla tu corazón y búscale una razón.
Punto y raya.
Porque conviertes en duelo lo que nos dieron nuestros abuelos.
Es que encuentro maneras de controlar la marea, donde se ahogan mis sueños, de donde salen las penas. No quiero ser tu enemigo, yo quiero estar de tu lado, porque tu lado y el mío no pueden ser separados. ¡Claro que no!
Punto y raya
es lo que llaman frontera, pero si sí somos la misma tierra.
Punto y raya,
cuando nos vestimos de verde, esa es la vida lo que se pierde.
Punto y raya.
Oye, campeón, controla tu corazón y búscale una razón.
Punto y raya,
porque conviertes en duelo lo que nos dieron nuestros abuelos. La lucha por terreno
no ha dejado nada.
No limitemos nuestro corazón por las líneas de un mapa. De forma absurda se ha separado la raza, que cada quien por su lado que va ese aprendizaje, yo no me lo llevo a casa.
Punto y raya
es lo que llamo frontera, pero si sí somos la misma tierra.
Punto y raya,
cuando nos vestimos, la vida se pierde.
Punto y raya.
Oye, campeón, controla, 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 busca una razón más.
Punto y raya,
porque conviertes en duelo, la herencia de tus abuelos.
Sí, muchas gracias, Ivana. Pues les cuento que lo que acabamos de escuchar, queridos radioescuchas de Nómada Sin Tópico, aquí como les traje dos canciones con el mismo nombre, escuchamos la canción que teníamos para segunda y no para primera, pero no importa, les vamos a contar. Lo que escuchamos ahora fue Punto y Raya, el tema principal de la película que lleva el mismo nombre, una comedia dramática de la directora venezolana Elia Schneider, que se desarrolla en la frontera entre Venezuela y Colombia, y a través del encuentro de sus protagonistas, un militar colombiano y uno venezolano, reflexiona sobre la amistad y la solidaridad en tiempos de nacionalismos exacerbados e intolerancia en comunicación entre dos países limítrofes. Es curioso porque esta película Punto y Raya de 2004 se anticiparía al conflicto entre Colombia, Ecuador y Venezuela en marzo del 2008, cuando el ejército colombiano irrumpió en territorio ecuatoriano para llevar a cabo la llamada Operación Fénix, donde murieron alrededor de 20 personas, entre las cuales que se encontraba Raúl Reyes, el segundo comandante en rango de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC. Venezuela medió el conflicto, pero envió tropas a su frontera con Colombia, a fin, según el gobierno venezolano, de evitar una incursión militar de este país como la que había sucedido en Ecuador. Y bueno, pues yo podría seguirles contando esta historia, pero tenemos el tiempo contado. Es lo que acabamos de escuchar, como les cuento, se llamó Punto y Raya, una canción compuesta por Víctor y Pablo Escalona e interpretada por Greco y Che, todos ellos músicos venezolanos, para la película del mismo nombre. Y lo que yo les había presentado antes es una canción mucho anterior, igualmente se llama Punto y Raya, seguramente la que acabamos de escuchar está inspirada en esta primera, que como conté es un poema de Aníbal Nasoa y está musicalizada por Juan Carlos Núñez, ambos son venezolanos, y la interpretación es de Soledad Bravo, también una cantante venezolana, aunque nacida en España. Vamos a escuchar Punto y Raya.
Dice no hay paz, el punto vía cerrada. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, estén siempre separadas.
Adelante, Muna, punto Irai, aquí en Nómada Sin Tópico. Coméntanos un poco.
Sí, pues estamos escuchando, más bien acabamos de escuchar la canción Punto y Raya del poeta Aníbal Nasoa y el músico Juan Carlos Núñez en la versión de Soledad Bravo, todos ellos venezolanos. También, como aquí les presentamos en Cantos Contados, la otra canción del mismo nombre que da, es el tema de la película del mismo nombre, también Punto y Raya, de 2004, de la directora venezolana Elia Schneider. Y bueno, pues aquí en Cantos Contados yo soy Muna, y desde un lugar que delimitaron y llamaron México, mando muchos, muchos saludos para los compañeros de Nómada Sin Tópico por allá en Barcelona y para toda la gente que está escuchando. Muchas gracias.
Gracias, Muna, por tu columna, y perdón por el error, aquí estamos con los aparatos muy confundidos intentando, ¿no?, poner aquí la canción. Gracias, Muna, y te escuchamos dentro de 2 semanas.
Gracias, chao.
Adiós.
Oyangu, pesa za sumbuaru oyangu, na mini panyeki, kijana wesio, na shinwa na malisina we, ningekuo amalaika, na shinwa na malisina we, ningekuo amalaika. Nashindwa na mali sina we, ningekuwa malaika. Oh, nashindwa na mali sina we, ningekuwa malaika. Nakupenda malaika, nakupenda malaika.
Está llamando.
Soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes que yo supe.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda la distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual cual con su camino, que cual va a aprender de viejo.
El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad en la misma mesa.
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra.
Bueno, aquí seguimos en Nómada Sin Tópico, ya sabes, 91.4 FM, Barcelona Radio Libre No Comercial, y bien, seguimos en Nómada Sin Tópico. Para los que escuchas, queríamos enviar un cordial saludo a los compas uruguayos, y bueno, que hoy es el 18 de julio, es el Día de la Constitución y el de la Independencia de Uruguay, que estarán de fiesta haciendo sus asaditos y gozando. Y bueno, pues aprovechando que es un día festivo, pues queríamos recordar un poquito de historia sobre este fenómeno que fue el 18 de julio de 1830, cuando fue jurada por el pueblo uruguayo la Constitución. Durante la Revolución de Mayo de 1810, iniciada en Buenos Aires, y durante el levantamiento revolucionario de la provincia del Plata, la ciudad de Montevideo se mantiene fiel a las autoridades españolas, aunque no así buena parte del interior rural y las ciudades más pequeñas. Se destaca en el inicio de su formación el prócer José Gervasio Artigas, cuya intención, sin embargo, era crear en la provincia oriental el núcleo de una gran confederación, sin independizarse de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La reunión del Congreso del Oriente en el Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, dio cuerpo a la organización confederal con capital en Purificación, que incluía los actuales territorios de Uruguay, varias provincias argentinas, Entre Ríos, Misiones, Corrientes y Santa Fe, y brevemente Córdoba y Santiago del Estero. También pretendía ingresar las Misiones Orientales que Artigas declaraba parte de la provincia oriental. Artigas, durante su breve periodo como líder y gobernante de la banda oriental, promovió la implementación de un avanzado programa de desarrollo social que incluía una reforma de estructura agraria a través del Reglamento Agrario de 1815, en el que se establece un reparto de tierras con sentido social bajo la consigna de que los más infelices sean los más privilegiados. Dentro de esta categoría, dicho reglamento menciona a los negros, los zambos, las viudas, pobres con hijos, etc. Como otros proyectos de desarrollo, cabe mencionar la fundación de la primera biblioteca pública, el reglamento aduanero para el fomento de la producción nacional y el primer intento de establecer una escuela pública. Este proceso revolucionario llega a su fin con la invasión de los portugueses a través del Brasil. Desde 1816, la banda oriental cae bajo el poder del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. En 1821, el Congreso Cisplatino decide la incorporación del territorio a Portugal con el nombre de Provincia Cisplatina. En 1825, se produce una revolución conocida como la Gesta Emancipadora de los 33 Orientales, inmediatamente continuada con la Guerra del Brasil y entre el Imperio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta concluyó con la Constitución del Estado Oriental del Uruguay, luego de firmada la Convención Preliminar de la Paz. El 18 de julio de 1830 fue jurada por el pueblo la Constitución uruguaya. ¿Quiénes son los uruguayos? Uruguay es un país de aluvión. En las últimas décadas del siglo XIX y principio del XX, y en las miles y miles de españoles, italianos, abandonaron su tierra natal, mezquina en trabajo y sustento, y se desparramaron por la Tierra del Plata, anfincando en Montevideo o en Buenos Aires. La política estatal, gobernar es poblar, era de puertas abiertas y los inmigrantes traían el conocimiento de algún oficio, el dominio paciente del trabajo en la agricultura y el contacto, epidérmico quizá, con las ideas anarquistas y socialistas que por entonces bullían en Europa. En el año 1873, el Uruguay contaba 450.000 habitantes. 35 años después, el censo de 1908 estimaba 1.042.600 habitantes en todo el país. La población se había más que duplicado y si bien nuestra tasa de crecimiento demográfico era por entonces bastante elevada, es fácil percibir que una parte considerable de la población de 1908 provenía del extranjero con el ánimo de radicarse definitivamente en tierra americana. Aquí seguimos en Nómada Sin Tópico, celebrando el 18 de julio, Día de la Constitución Uruguaya. Tenemos en el teléfono a Hugo Colacho. ¿Uy? ¿Ha sido eso el teléfono? Ah, no. Bueno, vamos a ver, ¿tenemos algún problemilla técnico? A ver si... Bueno, como les iba diciendo, tenemos una llamada de compañero Hugo. Él es uruguayo y presidente de la... Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés. Compañero Hugo.
No se puede.
¿No se puede?
No, es que suena raro.
Suena raro. Vaya. Bueno, intentaremos hacer esta comunicación, sea como sea. Bueno, si no es por ahí, la hacemos por el teléfono móvil, que tenemos las viejas y las nuevas tecnologías. Todas. Bueno, mientras se arregla este pequeño impedimento con el teléfono, voy a seguir compartiéndonos algunas... ¿Hugo? A ver. Ponme musiquita, súbeme un poquito la musiquita, vamos a arreglar esto.
Tristeza, señora, desde que o samba é samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, solidão. Acontece no quando agora em mim.
1976 en una cárcel llamada Libertad. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos, y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas.
Don't you come back no more. Hit the road, yeah. Don't you come back no more.
Aquí seguimos en esta columna de Cinturones Corporativos, hablando hoy sobre la independencia del Uruguay, su constitución, el Uruguay, Galeano. Bueno, está un poquito todo vueltas alrededor de esto ahora mismo. Y bueno, queríamos compartir también una carta que se hizo en el año 1970, en esta época en que Uruguay fue invadido por las dictaduras fascistoides que se elucubraron en la Escuela de las Américas con el auspicio de la CIA y de los empresarios estadounidenses del momento, del armamentismo y todo esto. El Movimiento de Liberación Nacional, Uruguay, en 1970, carta a los militares. A los integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país. La función específica de las Fuerzas Armadas es ser la defensora de la soberanía de la patria. ¿Qué es y en qué consiste la soberanía? La soberanía no es solamente asegurar la integridad territorial, sino preservar los dones más preciados de sus ciudadanos, como es la libertad. Esto lo dijo Artigas. De tal manera que no solamente atenta contra nuestra soberanía quien nos invade desde el exterior, sino que lo hace quien contribuye ya como ejecutor, ya como mandatario, a la desgracia pública. Y este precisamente es uno de esos momentos, por lo que es necesario plantearnos qué y en nuestro país y por qué. El gobierno y los centros de poder han sido copados por un núcleo de intereses financieros insaciables que condenan al hombre a través de la congelación, que entregan el país al extranjero a través de los préstamos cada vez mayores, que arruinan el comercio y la industria a través de la institucionalización de la usura por medio de la banca, que liquidan a la clase media con el paro y la desocupación, funden a los pequeños y medianos productores rurales a través de la estafa, de la intermediación, y los deja inermes ante el gran estanciero, hoy también banquero, que gustosamente se los engulle. Esta política de alta concentración de la riqueza nacional en pocas manos, haciendo soportar sobre las espaldas del pueblo todo el peso de la crisis, de la que no pocos son beneficiarios, tiene un mando ejecutivo, el gobierno, un método de acción, las medidas prontas de seguridad, una ideología, la corrupción que degrada y envilece. Se dice y afirma con voz muy engolada que vivimos en un estado de derecho en el que impera la ley. La Constitución, pues, no rige la vida de nuestro país, sino el arbitrio caprichoso y prepotente de un gobierno. Estos son solo algunos fragmentos de esta carta a los militares hecha por el Movimiento de Liberación Nacional. Es más larga. Bueno, la podéis encontrar seguramente por internet. Editorial Ancho Mundo, Los Tupamaros, Omar Costa. Pero no está muy lejos esta realidad, que estas cosas que se exigían en el año 70 en Uruguay, de lo que ha seguido habiendo. Y hoy día podríamos decir perfectamente que esto no sería una carta del Movimiento de Liberación Nacional, sino de los indignados que están conscientes de todos estos robos, hurtos, prevaricaciones, corrupciones y cómo nos han engañado. Pues seguimos en la lucha. Vamos a poner un poquito de música y a ver si esta vez sí podemos conectar con nuestro compa, presidente Hugo Colacho.
Necessarily so. Necessarily so.
Bien. Sí, aquí seguimos en Nómada Sin Tópico, Contrabanda 91.4 FM, ya en la recta, la semirrecta, ¿no? Nos queda una, bueno, nos quedan 45 minutos de programa todavía. Pero en Cinturones Corporativos nos queda una conexión con Hugo Colacho. Él es presidente de la Asociación de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés, y está en línea. Hola, Hugo.
Hola, buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, compa. Bueno, pues ahora veníamos hablando del 18 de julio, el día de la Constitución y la independencia del Uruguay. Y bueno, hemos compartido con los escuchas una breve reseña histórica. Hemos hablado del Uruguay y de los migrantes europeos. Y bueno, no hemos nombrado, por otro lado, no hemos nombrado la masacre que se hizo a los indios charrúas, que eran los indígenas originarios. Que se fueron exterminados y, bueno, echados de allá. Pero bueno, Hugo, cuéntanos un poco, como uruguayo, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cosa por aquí?
Bueno, en particular, el 18 de julio lo que se conmemora es la jura de la Constitución de 1830, como tú decías. Pero realmente la independencia de los pueblos de América Latina solo será una realidad cuando los pueblos realmente tengan en sus manos el poder económico, social y político, e incluso militar, porque ante esta perspectiva, indudablemente los imperios del norte, sean europeos o sean norteamericanos, intentarán arrasar con esa independencia verdadera por la que soñaron nuestros próceres desde Simón Bolívar, Artigas, O'Higgins, San Martín, Belgrano, y tantos próceres de nuestros pueblos latinoamericanos que fueron masacrados por las distintas potencias de turno. Cuando hablamos de Uruguay, muchas veces se habla de un país, y Uruguay realmente forma parte de una gran nación que es la nación latinoamericana. Y de alguna manera que Uruguay exista como país es fruto de las guerras genocidas. Aplastaron, por ejemplo, un pueblo entero, como el pueblo de Paysandú, donde solamente se salvaron ancianos, mujeres y niños, bombardeados por las tres potencias de turno, Portugal, Francia, Inglaterra. Y de alguna manera Uruguay ha vivido a lo largo de toda su historia el azote de los imperios de turno. Y como te decía anteriormente, nosotros desde aquí, desde Cataluña, vemos con gran expectativa estos procesos que se están abriendo en América Latina de inclusión de grandes sectores de la sociedad en la vida social y política, donde realmente se están construyendo democracias auténticas, donde participa más del 80, el 90% de la población en la elección de su gobernante, entre ellos la situación en Bolivia, con el compañero Evo Morales, en el cual ha logrado incluir en la vida política y social a los postergados de siempre, a los indígenas, y también es importante remarcar, porque a los uruguayos y los argentinos no nos asocian a los indígenas, pero decir que América Latina no fue descubierta, ya existía y está habitada por cientos de tribus, por cientos de comunidades autóctonas, y en Uruguay en particular los charrúas, ahí el nombre de nuestra selección. Pero bueno, como te decía anteriormente, viviendo con gran expectativa estos procesos que se están dando en América Latina, en particular este proceso de constitución de una América unida, libre, democrática, con perspectivas económicas y de desarrollo, teniendo en cuenta en primero el hombre y no el capital, que se ha denominado el ALBA. Y en este sentido vemos con preocupación que nuestro gobierno, en el cual está el compañero José Mujica, el presidente Tupamaro, nosotros los tupamaros luchábamos por una patria grande como Artigas, y la patria grande es América Latina, aún no ha dado los pasos necesarios para acercarse a este bloque social y político. Pero bueno, así está un poco la situación hoy en América Latina, pero creemos que se está dando un proceso irreversible de toma de conciencia de los pueblos, que la verdadera independencia por la que soñaron nuestros próceres está aún por construirse, porque se fueron los imperios, pero quedaron las oligarquías al servicio de los imperios, y por lo tanto esa independencia verdadera no se pudo realizar, y por eso todavía tenemos todos un compromiso con que se desarrolle la verdadera independencia. Y bueno, y creemos que en la medida que los pueblos del sur se liberen, este imperio asesino y criminal del siglo XXI que bombardea países para llevar a la democracia, mientras que aquí, por ejemplo, hoy hablabas tú de los uruguayos, aquí los uruguayos no votamos. Un país que invade otro país, que lo bombardea como España, en el nombre de la democracia, vemos 1,500,000 aquí en Cataluña de migrantes que no podemos votar. Y los que podían votar tenían que hacerlo a través de inscribirse en el padrón electoral, que prácticamente era una carrera de obstáculos. Y de alguna manera creemos que España, Europa ha perdido la memoria, y que democracia aquí no pueden darle lecciones a ningún pueblo de América Latina, porque aquí prácticamente no vota el 50% de la gente. Y como tú has visto, el movimiento indignado este 15M, que está planteando una democracia verdadera donde los que gobiernan, gobiernan para la gente y no al servicio del capital y las aseguradoras de riesgo y el Fondo Monetario Internacional, que nosotros hemos sufrido como un azote durante todos estos años.
Así es. Seguramente los cambios empiezan a aparecer pues por la aparición de la conciencia, de la información y las ganas de hacer algo para cambiar las realidades. Es muy importante la historia también para saber ubicarse en el ahora, y en el ahora para saber qué hacer para el futuro que soñamos. Tenemos luchas que se parecen mucho en la distancia del tiempo y la distancia de los lugares. Pues seguramente, Hugo, estarás de acuerdo conmigo en que estamos, como bien decías hace un momento, pues claro, estamos conectados por una economía global que mira por los intereses de unos pocos y no por los intereses de los más. Pero esa economía nos conecta, y esa economía nos tiene pillados. Pues, por ejemplo, empresas grandes, ¿no?, que pueden ser los responsables de un lado y de otro de nuestras miserias. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Iberdrola, ¿no? Iberdrola, con todos los desastres que está haciendo en América Latina, con las presas en Chile, que tienen que desplazar a tantos y tantos miles de personas que viven en el campo. Iberdrola, que está metida a Unicaja, Bancaja, BBK, ACS, Constructora, accionista,
claro,
¿no? Albertis, en la que está, que es la que vende los productos químicos para la tierra.
Sí, háblame un poquito más fuerte, compañero.
Como empresas como Albertis, que venden productos químicos para la agricultura, en las que están metidos la Caixa, ACS también, Trebol Holding. O sea, tenemos, en unas luchas y en otras, tenemos todavía que descubrir a los culpables de nuestra miseria, ¿no?
Sí, ¿sabes una cosa que tú decías con respecto a la situación en particular de Uruguay, pero de toda América Latina y de todo el tercer mundo, te podría decir? Uruguay, en primer lugar, aclarar de que en todas sus declaraciones durante todo el proceso de lucha contra el invasor imperialista de turno, que era España, y contra las potencias de turno, siempre se reivindicó parte de las provincias de Unidos Río de la Plata, parte de las provincias de Argentina, y que la existencia de Uruguay como país, a pesar de su historia reciente, es una historia que está muy ligada a lo que es América Latina en su conjunto, ¿no? Y con respecto a las empresas de aquí, acá hay una doble moral por parte de la clase política, que en primer lugar habría que decir que de política no tiene nada. Esto es son los gerentes de las grandes empresas multinacionales que están en el gobierno de España, en el gobierno de Francia, en el gobierno de Portugal, en el gobierno de Grecia.
Así es.
A mí me da vergüenza ver lo que está pasando en Grecia, donde el concepto Estado-Nación ha sido barrido y donde los organismos de crédito internacional que le dieron dinero a Grecia sin pedirle condiciones en qué se iba a invertir ese dinero, ahora le dicen que tienen que vender las empresas públicas para pagar el dinero que ellos les prestaron en forma irresponsable.
Y primero, ponen en primer lugar esas deudas y esa economía antes que la integridad de las personas, como defienden la mayoría de las constituciones, ¿no?
Entonces, el tema es que el capital no tiene patria, corazón. Aquellos que dicen aquí en Europa que un capitalismo más humano. El capitalismo no puede ser humano porque el capitalismo ha nacido para la reproducción del capital a costa del trabajo asalariado y por lo tanto jamás se va a humanizar porque su lógica no le permite pensar en el ser humano, sino su lógica es pensar cómo aumenta el capital. Y muchas veces yo también digo que los capitalistas en sí, los empresarios, no son malos. El tema es que el papel que como seres humanos tal vez no sean malos, pero el papel que juegan en la producción y en la reproducción de su capital y en el capitalismo hace que se deshumanicen totalmente y que hagan un ERE para echar a los trabajadores en forma irresponsable sin pensar que hay familias detrás, y hace que se conviertan en una parte, en un engranaje que está destruyendo el mundo, que está generando millones de seres humanos en la pobreza, en la marginación, que está matando diariamente por falta de alimento, acceso a la luz a miles de personas por día. Y de alguna manera, yo creo que lo que hay que cambiar es el sistema, no humanizarlo, porque es imposible humanizar el capitalismo.
Vivimos en el mundo al revés, y esto, bueno, pues de a poco, con un trabajo de hormiguitas, como solemos decir, pues lo vamos a ir moviendo la pata del elefante, pero necesitamos que haya muchísimas hormiguitas, sean indignadas, sean cabreadas, sean oprimidas, con ganas de hacer algo para cambiar estas realidades injustas. Hugo, tenemos que ir terminando porque tenemos una conexión con compañeros de México, y te damos las gracias por esta aportación, y bueno, pues te invitamos a venir otro día, y bueno, esto está abierto para compartir cuando quieras, compañero.
Bueno, un abrazo grande.
Tu saldo se agotará en unos segundos.
Bueno, pues así ha quedado el saludo, porque ya se nos ha cortado la llamada. Vamos a poner un pequeño audio, pequeñitísimo. ¿Ya están ahí los compas de Zapateando? Ah, pues entonces les metemos a los compas de Zapateando, que nos van a compartir. Ahora os lo decimos.
Bueno, aquí estamos en Nómada Sin Tópico y vamos directamente a México, donde los compañeros de Zapateando ya están preparados para comentarnos de los feminicidios que está pasando por ahí. Adelante, Javi.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días aquí, Jalapa. Buenas tardes allá, Barcelona. Somos Zapateando desde Jalapa, Veracruz. Está también con nosotros la compañera Salia.
Hola, ¿qué tal, Nómada? Pues un saludo muy grande a todos los compañeros allá en Contrabanda y en Nómada Sin Tópico. Hoy tenemos unos invitados, van a estar con nosotros el colectivo Cihuatlatoli y vamos a estar comentando con ellos los feminicidios que se han dado allá en la región de Orizaba, en el estado de Veracruz. Compas, pues saluden.
¿Qué tal por ahí, Jairo, los compañeros?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues como les comentábamos, los compañeros de Cihuatlatoli son de Orizaba y ellos nos van a platicar, pues recientemente ha habido dos casos muy lamentables de compañeras de la otra campaña y compañeras de colectivos de allá que han sido asesinadas, que ellas eran trabajadoras sexuales, y pues esto en un contexto de violación de los derechos humanos y especialmente pues de misoginia y de violencia contra las mujeres. Entonces comenzaríamos pues por los dos casos más recientes, si nos pueden contar, compañeros.
¿Sí? ¿Nos escuchan?
Sí, pues afortunadamente, desafortunadamente, en menos de 9 días, los hoteles donde trabajan. Nosotras estamos muy indignadas y estamos reclamando que se haga justicia, porque nos damos cuenta que las mujeres que se dedican a esta actividad son discriminadas doble, triplemente, pero además que las autoridades no se hacen responsables. Hemos exigido, por ejemplo, que los lugares donde se llevaron a cabo estos feminicidios sean cerrados, que se haga una investigación, pero los lugares siguen abiertos, y tal parece que no sucedió nada, ¿no? No hay quien, hemos estado declarando cosas que tienen que cerrar los lugares, que se tiene que hacer investigación, pero no hay, las autoridades echan la bolita unos a otros que no les corresponde, y bueno, también por las condiciones insalubres en que se trabaja en esos lugares.
Bien, nosotros recibimos acá la información, la primera compañera es una señora ya de 50 y tantos años, después una mujer joven de poco más de 20, esto en menos de 11 días, de 10 días, y pues incluso se decía que en el primer caso muy probablemente se podría acceder al video que tiene el joven, sería el victimario probablemente, pero entonces las autoridades no han dado ninguna respuesta a resolver estos crímenes.
No, hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta concreta por parte de quienes se encargan de investigar esto. Nosotros vimos el video, es un video de muy mala calidad que no aporta muchos elementos. Y pues por otra parte también el poco interés que tienen las autoridades por resolver estos crímenes que se dan en el centro de la ciudad, en una ciudad en donde está saturada de policías. Suceden este tipo de cosas, suceden estos dos asesinatos. En el segundo, por cierto, hablamos de una mujer joven con un embarazo de entre 2 y 4 meses.
Sí. Sí, bueno, antes de entrar al aire un poco comentábamos que aún con lo grave que son, a más allá no son hechos aislados, que la región de Orizaba recientemente se ha caracterizado porque ha aumentado el número de asesinatos de mujeres, independientemente además de los de la región de Songolica, que es quizá un poco más conocida la situación. No sé si nos podrían comentar un poco esto.
Sí, bueno, mira, aquí las compañeras del colectivo han estado documentando ya desde hace algunos años los casos de mujeres asesinadas en nuestra región en un periodo aproximado de 5 años, María.
Sí, 5 años.
En un periodo aproximado de 5 años van más de 50 mujeres asesinadas. De esas más de 50 mujeres asesinadas, estoy hablando entre 55 de 50. No hay
solo los que casualmente, ocasionalmente han detenido a quien lo hizo, pero la mayoría están impunes. Y nosotras siempre hemos dicho, cuando asesinaron una de esas mujeres fue la sobrina del arzobispo Karina, decíamos, se hizo un operativo tremendo, hasta el gobernador andaba él en helicóptero coordinando los operativos, decimos, nos parece fabuloso, pero eso se tiene que hacer con todas las mujeres que asesinen en la región, que todos los podemos decir, o nosotras el mensaje que nos llega es que habemos ciudadanas de primera y de segunda, porque en los demás casos, en este caso las compañeras trabajadoras sexuales, pues es algo que nadie dijo nada. En el caso de Karina, todo el mundo daba declaraciones de los políticos, de los diputados, de la gente. En estos casos nadie dice nada, ni las propias, ni el presidente municipal ha dicho, esta boca es mía. Entonces el mensaje es que no les interesa, ¿no? Que consideran que son mujeres que no tienen valor dentro de la sociedad. sociedad.
El pronunciamiento que llega justo dice, quizás la indiferencia de tanta muerte, quizás porque solo son estadísticas o cifras, quizá porque así son las autoridades del gobierno de Veracruz y de Orizaba, y consideran que la muerte de dos trabajadoras sexuales no importa, que no tienen el carácter humano, ni mucho menos si son adherentes a la secta Declaración de la Selva Lacandona, pertenecen al colectivo feminista Cihuatlatoli y a la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Bueno, estamos hablando de feminicidios en la región de Orizaba con el colectivo Cihuatlatoli. Si nos pueden comentar justamente el trabajo que llevan a cabo ustedes como colectivo y del que formaban parte estas dos compañeras que asesinaron recientemente.
Bueno, nosotras, nuestro trabajo y nuestra misión fundamentalmente es el apoyo a las mujeres que enfrentan algún tipo de violencia. Nuestra asociación se dedica a dar apoyo emocional, orientación legal y acompañamiento en los casos de violencia. Desde hace 13 años, cuando iniciamos nuestro trabajo, las trabajadoras sexuales, que eran muy discriminadas, muy violentadas por esta sociedad en la que vivimos, se acercaron a nosotras. Y desde entonces nos hicimos esa pregunta, son mujeres, están enfrentando violencia, tenemos que estar con ellas. Y empezamos nuestro trabajo con ellas. Nuestro trabajo con ellas fue la de dignificar su actividad, de que ellas lo vean como un trabajo más, que no se sientan con menor valor dentro de la sociedad, y la parte importante del autocuidado de su salud, y es algo que hemos estado haciendo con ellas, el que ellas puedan organizarse y reflexionar sobre las condiciones en que en esta sociedad trabajan, porque siempre son muy discriminadas, muy marginadas, incluso por los dueños de los hoteles, que todo el tiempo están ejerciendo maltrato en contra de ellas. Y bueno, ese es las mujeres de este grupo de trabajadoras sexuales, por eso forman parte de nuestra asociación, porque trabajamos con ellas, y ellas se sienten parte del colectivo y nosotras las vemos como parte de todo este trabajo que hacemos. Y claro que pues nos indigna muchísimo que esta situación que se está dando. También trabajamos con como refugio, tenemos refugio para las mujeres violentadas que no tienen a dónde llegar, pues nosotras las recibimos en nuestra casa y allí están ellas hasta por 3 meses mientras van resolviendo su situación. Y bueno, también trabajamos mucho en la cuestión de la capacitación a grupos, porque consideramos que es bien importante para poder entender lo que es la cuestión de la construcción de género, la violencia en contra de las mujeres, que podamos ir dándonos cuenta y poder ir como contribuyendo a que la gente que se interesa por este tema vaya entendiendo la situación. Es como a grandes rasgos lo que hacemos en el colectivo.
Entonces, Rafaela Navarro fue degollada en el Hotel Las Pascualas y Fabiola Orozco y Sousa, de 23 años, también fue asesinada en un hotel, fue estrangulada. Ustedes nos están hablando justamente de las condiciones de trabajo tan difíciles que tienen allá las trabajadoras sexuales en Orizaba y de los feminicidios que llevan ya pues al menos 5 años que van incrementándose en la región de Orizaba. Si nos pueden platicar un poquito más de todo este contexto que está haciendo que existan esos feminicidios y esta impunidad allá en la región de Orizaba.
Mira, con el caso de Ernestina, creo que se ejemplifica lo que realmente el valor que las mujeres tienen en toda esta región, o que las autoridades le quieren dar a las mujeres en toda esta región, tanto de la región de Orizaba como la región de Songolica. Entonces es un desprecio impresionante. Muchos incluso han tratado de justificar estos asesinatos a partir de que, bueno, que ellas de alguna manera lo buscaron, de alguna manera lo propiciaron, o muchas veces justificarlo o ocultarlo, ocultar pruebas. En esta brega de los 5 años de estar revisando, estar acumulando nombres de mujeres asesinadas, entre ellas adolescentes también, bueno, vamos acumulando también, te decía, información, y entre la información pues hay que en algunos de los casos incluso estuvo en las manos de la policía ministerial los asesinos, quienes habían matado a algunas de ellas y los dejaron ir inmediatamente. Dramática la situación, estuvo a punto de ser detenido su asesino. Sin embargo, los alumnos en ese tiempo de contaduría y los profesores de esa facultad impidieron que fuera detenido y le permitieron que huyera. Hasta ahora está prófugo todavía y el caso pues prácticamente se ha olvidado hasta para las autoridades, menos para el colectivo.
Y para su familia
también, por supuesto. Y así a partir de este se vinieron dando una serie de hechos bastante violentos hacia mujeres. Por ejemplo, en el parque central de nuestra ciudad de Orizaba, una mujer es asesinada a balazos por su expareja que era policía municipal. Sin que nadie intervenga, sus compañeros policías se lo llevan, pero no con la intención de detenerlo, sino de permitirle que huyera. Cerca de donde tenemos el refugio, que por cierto es también por donde muere ahora la segunda trabajadora sexual.
Las dos, Rafael.
Donde mueren las dos, que es cerca de donde tenemos el refugio, pues también otra mujer es asesinada y su asesino se da todavía el tiempo de irle taponando una por una las heridas que le había causado con puñal para que no sangrara, para que no despidiera olores y con esto la descubrieran y después la acuesta en la cama en un departamento y le echa toda la ropa encima. Pasaron una semana sin que la pudieran encontrar cuando el cadáver estaba precisamente en la cama de su departamento. De ahí se supo, había elementos para poder detener a quien la había asesinado, porque tenía la media afiliación y a qué se dedicaba. Sin embargo, tampoco fue detenido. Así es cada uno de los casos que han venido sucediendo en la región de acá de Orizaba, que comprende Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco, Orizaba, fundamentalmente, ¿no? En todos hay una similitud. La forma tan impune con la que se llevaron a cabo estos asesinatos de mujeres y la negligencia o el desinterés de las autoridades por hacer una verdadera investigación para dar con quienes las asesinaron.
Después del primero de estos más recientes, el 29 de junio, nos enteramos que ustedes realizarían una manifestación allá en Orizaba. No sé si ha habido otras movilizaciones, otras acciones para tratar de visibilizar el tema y de exigir justicia.
Bueno, el día viernes, finalmente las autoridades municipales nos convocaron a una reunión donde estuvo el director de policía, donde estuvieron todas las autoridades, incluso prácticamente todo el cabildo, para abordar la situación que se estaba viviendo en ese sector y las medidas de seguridad que se habían de tomar. Y estamos ahorita, se está tratando de organizar desde nuestro punto de vista el resolver estos dos y otorgar seguridad al resto de trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales. Requiere que se hagan mesas amplias en donde participen todas las autoridades de policía, de salud, las mismas autoridades municipales, los dueños de los hoteles y la representación de las trabajadoras sexuales para empezar a discutir toda esta problemática, porque bueno, con estas dos muertes pues se destapa también cuáles son las condiciones en las que están laborando, ¿no? En hoteles sin nada de higiene, con hoteleros que lo único que les interesa nada más es su propio negocio, sin interesarles la seguridad de las mujeres que los ocupan para trabajar, ocupan los hoteles de estas personas. Entonces nosotros vimos como necesario, y esa fue la propuesta y la posición que llevaron las compañeras trabajadoras sexuales junto con el colectivo. Necesitamos dialogar con todo el mundo y que les quede claro a los hoteleros que ellos también necesitan de nuestras compañeras. Si ellas no estuvieran trabajando en estos lugares, ellos no tuvieran ellos no tuvieran sus negocios abiertos porque no fuera redituable para ellos. Son exclusivamente para trabajo sexual. Entonces, en ese sentido, nos parece que ellos también tienen una responsabilidad para brindarle la seguridad a nuestras compañeras.
Bien, pues hace rato también comentábamos un poco antes de entrar al aire que la Red Mexicana de Trabajo Sexual justamente está convocando pronto a una actividad nacional y va a ser pues importante, ¿no? Llevar todos esos temas. No sé si nos podrían platicar un poco de este encuentro.
Sí, mira, es la Red Mexicana de Trabajo Sexual a la cual pertenecemos junto con otros colectivos como el colectivo de mujeres de Apizaco, Tlaxcala, de Guadalajara, de Morelos, del DF y de otras partes más, que año con año en estas fechas, sobre todo cuando se conmemora el Día de la Magdalena, que podríamos decirle que es la santa patrona de las trabajadoras sexuales, y es una reunión para intercambiar pues estas informaciones, porque pues bien, hoy es Orizaba, pero también en el DF hay operativos de gobiernos que se dicen democráticos, operativos muy brutales en contra de las mujeres que siguen al trabajo sexual, sobre todo en la zona de la Merced. En Morelos, bueno, con todo el problema del narcotráfico, pues también las compañeras están resintiendo y también están en una inseguridad impresionante. En Apizaco, pues no es nuevo, ellas lo han estado denunciando permanentemente. Bueno, pues ha habido también mucha agresión por parte de la Policía Federal, de la AFI, de las policías estatales y del mismo ayuntamiento, que les ha cerrado muchísimas veces la casa en donde ellas trabajan. Entonces, en este contexto se da el encuentro nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, y es para intercambiar esta información, pero también para tomar acuerdos de acciones conjuntas a nivel nacional.
Claro, sí, hemos estado recibiendo constantemente las denuncias de la Red Mexicana del Trabajo Sexual, y pues básicamente es una gran discriminación hacia las trabajadoras, a quienes se les criminaliza, a quienes se les trata como delincuentes, contra quienes se dirigen los operativos, como decías, incluso en la Ciudad de México, bajo un supuesto gobierno de izquierda, mientras que en realidad a los empresarios, a los grandes magnates que sí viven de la trata de personas y que sí viven de explotar el trabajo sexual ajeno, realmente no se les toca, ¿no? Y esas redes quedan impunes, como se mencionaba, por ejemplo, en el caso de Apizaco u otros lugares. Entonces, pues bueno, esta es, digamos, la problemática que está ahora volviendo a surgir con los casos recientes en Orizaba, que vienen a volver a destapar este problema irresuelto de los feminicidios, y pues por eso la importancia de la palabra ahora de los compañeros, compañeras de Cihuatlatoli, un colectivo cuyo nombre está en náhuatl, que es una lengua que se habla ya en la región de Orizaba hacia Songolica, y que significa nuestra palabra de mujer. Pues bueno, no sé si los compañeros de Nómada quisieran preguntar, comentar algo.
Pues no, Javier, solamente agradecerles y por la intervención, y pues esperamos vuestra conexión dentro de 2 semanas. Y estamos al tanto de todo lo que pasa ahí en Veracruz.
Claro, pues entonces mandamos un saludo a los compañeros de Nómada, a los compañeros de Contrabanda, a los compañeros de La Qué Huela, que van a retransmitir esto el próximo martes, y pues nos despedimos igual tanto de los compañeros de Nómada como de los compañeros de Cihuatlatoli, igual, y a lo mejor por acá seguimos platicando ya fuera del programa. Pues un saludo a todos, muchas gracias y nos escuchamos dentro de 15 días.
Igualmente, muchas gracias, Javier, y a Sala Zapateando y a los compas de ahí de Orizaba, y estamos aquí pendientes de todo lo que va a pasar en México, no solamente en el estado de Veracruz. Ya casi acabamos el programa de Nómadas Sin Tópicos, sin embargo nos quedan 15 minutos, la asamblea de Majara ya está aquí en el estudio, vamos con un poquito de música y volvemos. Thanks.
Cream color ponies and crisp apple strudels, Nobels and sleigh bells and schnitzel with noodles. What is the fly with the moon on the wings? These are a few of my favorite things. We'll be right back.
decide which road I should take before my time grows old. Have to be sure that I am prepared to do what I've been told. But I'm scared.
El gran guany del sistema és haver-nos pres el privilegi de l'esforç. Mai hem estat tan conscients com ara del terrible preu que estem pagant per la revolució tecnològica precedida per les revolucions industrials. La tecnologia intervé més en processos domèstics, laborals i relacionals que abans requerien un esforç per part de l'ésser humà. Prendre'ns l'oportunitat d'esforçar-nos equival a prendre'ns l'oportunitat de triomfar. El triomf se situa sempre a l'exterior i l'hem de viure a nivell virtual o mediàtic, és a dir, una vivència mental i no real per la qual, a més, hem de pagar a qui posseeix els mitjans de producció de riquesa. O hem de consumir uns productes que no són creació nostra, la majoria necessitats generades pel propi mercat. La capacitat d'esforçar-nos és una habilitat no innata que cal cultivar, de la mateixa manera que un atleta s'entrena per aconseguir les seves marques. L'exercici de l'esforç, a més, arrossega una munió de qualitats importantíssimes per al nostre desenvolupament com a persones adultes i autònomes. La voluntat, la concentració, la constància, la planificació, l'organització, la resistència. Un aprèn a esforçar-se quan té el desig d'omplir un buit que, a més, és una necessitat imperiosa. No gaire generacions anteriors a nosaltres han aconseguit grans millores en la seva qualitat de vida si pensem en els precaris recursos amb els que comptaven. Poca formació, pocs recursos econòmics, gens d'ajudes de tota mena. És difícil imaginar els immigrants actuals d'aquí a uns 10 anys o 20 amb un nivell de prosperitat similar als d'altres èpoques i en altres països. També és difícil imaginar els joves i les generacions futures aconseguint millorar la seva situació a través d'uns grans esforços. I més difícil és encara imaginar els ciutadans actuals, situats, lluitant per mantenir els drets que els seus avantpassats van aconseguir amb tantíssima lluita. Curiosament, els recursos amb què comptem actualment, aparentment, són molts més. I per tant, ho tenim més fàcil. Doncs és per aquesta percepció de que ho tenim tot a l'abast i no ens falta de res. Percepció absolutament falsa. Que ens han amputat la motivació i el desig d'anar a lluitar per alguna cosa que volem aconseguir de veritat en el món real. Podríem comparar aquesta situació en què ens trobem amb els nostres nens i joves. Hem volgut treure del seu camí les seves dificultats i obstacles, pensant que els ajudàvem a arribar més lluny i més fàcilment del que ho vam tenir nosaltres i els nostres pares i avis. El resultat és que els hi hem pres el motor, el nord, la direcció. Els hem obligat a restar estancats en un ambient protegit i, aparentment, sense mancances materials. No cal que s'esforcin, no cal que marxin, no cal que pensin per ells mateixos, ni que decideixin un camí diferent de el que hem pensat nosaltres, que és millor per ells. Per què ens queixem, doncs, de que el sistema no ens representa? No treballa per les nostres necessitats? Els governants i els qui posseixen els mitjans de producció de riquesa no pensen en el poble? El sistema actua amb nosaltres d'una manera paternalista, perquè nosaltres hem perdut la capacitat d'esforçar-nos a còpia d'anar-nos acomodant i deixant que ens facilitin la vida a costa de quotes. I com són els nens i els joves que esperen que se'ls segueixi fent tot. Per què? Perquè no tenim necessitats? I tots aquests buits vitals que només se senten plens a través de cultivar una manera de viure conseqüent, responsable i adulta. Aquests buits seguim omplint-los amb un consum virtual, innecessari i absurd. Com els nens que quan tornen de classe i han fet els deures es poden posar a jugar. I quan més allarguen el temps de joc o de tele, anys i anys, poden seguir vivint en la il·lusió d'una eterna infància.
Just the basic facts. Can you show me where it hurts?
Si el sistema ens tracta com a eterns adolescents, és perquè ens comportem com a adolescents i eduquem els nostres nens i joves a seguir sent adolescents i pagar perquè un sistema decideixi per ells com un papa tot poderós. Perquè si no, per una vegada que protestem, ens hem de qüestionar si val la pena, si servirà d'alguna cosa, si és correcte. Hem de preguntar als que manen si els hi agrada la nostra acció. Les persones adultes, quan protesten, és perquè protesten, sigui correcte o no, sense demanar permís per protestar al papa i a la mama. I sempre hi ha els que estan per sobre i diuen «No, no, aquesta no és la manera correcta de rebel·lar-se». I com a bons nens, ens quedem amb cara de tontos preguntant «I quina és la manera correcta de protestar?». Protestar, demanar, reclamar els nostres drets és un acte de llibertat, maduresa, autonomia i responsabilitat. Jo no he de preguntar-me a mi mateixa si protesto o no de manera correcta, i com que no m'agrada com funcionen o no funcionen les coses, com que sóc adulta i ja no necessito ningú que decideixi per mi ni que pensi per mi, protesto, em rebel·lo i actuo en funció del que crec que és correcte. De moment, és correcte dir que les coses no funcionen. És correcte començar a pensar solucions que beneficiïn a la majoria real. És correcte pensar per nosaltres mateixos la manera de posar en marxa aquests projectes i accions. És correcte anar modificant-les en funció dels resultats obtinguts. És correcte deixar de banda l'obediència a una sobirania que no serveix als interessos dels que els hi paguen el sou. Per aquest motiu, com a ciutadans adults i responsables, hem de perdre la por a la llibertat, agafar les regnes de la nostra responsabilitat amb la vida, amb el planeta, amb els joves, amb el futur, i organitzar-nos al marge d'un sistema de govern ineficaç i obsolet, que ha demostrat durant segles i segles ser un grup d'ineptes a l'hora d'organitzar els béns i els recursos de la població de manera que se'n beneficiï la majoria. Per això, aquests grups han perdut, si és que realment l'han tinguda mai, la legitimitat de posseir els mitjans de producció de riquesa. Són uns pares que pensen per nosaltres, però que tenen problemes de demència senil, d'egoisme i de falta de realitat importants. Cal, doncs, organitzar-se de manera que la societat sigui un cúmul de sistemes, cada comunitat el que millor se li adapti, capaços d'oferir oportunitats a tots els seus membres per igual, a través del seu propi esforç, d'aconseguir un nivell de vida digne. Per últim, i en el meu cas, cap color, cap bandera i cap idea que no sigui el sentit comú, l'objectiu de la majoria i el restabliment d'un ordre social natural i humà.
Bueno, pues llega la hora final de Nómada Sin Tópico, programa número 64, perdón, a través de Contrabanda 91.4 de la FM. Les habla César. Nos despedimos con nuestro queridísimo Gabo. Gabo.
Hey, bueno, pues aquí una jornada más compartiendo inquietudes, luchas, ideas, música. Bueno, hacemos un breve resumen, ¿no?, de lo que ha sido hoy Nómada Sin Tópico. Hemos empezado, bueno, llega un poquito tarde, pero estabas, ¿no?
Sí, claro, lo que podemos comenzar con lo que tuvimos tú, contigo.
Los aportes aquí por hoy traje una breve reseña del libro Miedo Líquido de Zygmunt Bauman, que es aconsejable ante los tiempos que vivimos, que nos meten el miedo hasta por los poros. Tuve que leer este libro, que va muy bien para empoderarte y empezar a entender un poco por qué las cosas van como van. Y luego, bueno, pues hemos celebrado un poco aquí el 18 de julio, oliendo los asaditos de los compañeros uruguayos que celebran el día de su constitución y la independencia. Hemos hecho una breve reseña del 18 de julio y hemos leído algunos textos del Movimiento de Liberación Nacional del año 70. También hablamos con Hugo Colacho, compañero uruguayo, que está en la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés, que nos ha hecho pues un breve recorrido de qué significó esto de la independencia uruguaya, y después un poco pues, también hablando de los movimientos que están surgiendo por el capitalismo que nos ahoga a todos en todos lados y en todo momento histórico.
Muchísimas gracias, Gabo. Elena, gracias por la colaboración.
Y bienvenidos a todos a nuestro programa Nómada Sin Tópico.
Así es. Y bueno, muy brevemente, que contamos con la presencia desde México con Muna, con los cantos contados, con Zapateando, siempre enviándonos noticias importantes de lo que está ocurriendo, las diversas problemáticas, y difundiéndolo, que esto es lo que hace Contrabanda, que pueda llegar hacia otros sitios y pueda conocerse lo que está pasando en otras partes, en este caso de México. Juana.
Pues nada, agradeciéndole a todo el mundo que participó en el programa, a las invitadas, a Joana y a Gladys, por estar aquí con nosotros estas dos horas, y también a Elena, que se incorporó en el programa. Saludos a los que no estuvieron, a Ángel y a otros nómadas que están por ahí nomadeando y deambulando, y nada, hasta dentro de dos semanas, César.
Por último, solo mencionar que hubo dos secciones que quedan pendientes, que son la de las mariposas y los dragones. Invitamos a la gente a que se acerque a buscar en Europa Zapatista una entrevista que se quedó pendiente para el día de hoy con gente de Chiapas, los defensores de los derechos humanos que están criminalizados, y también con Marta, la columna La Lente de Democracia Now, queda pendiente para el siguiente. Gabo, nos despedimos ya.
Sí, bueno, deciros que esto es un gusto, lo hacemos porque queremos, porque creemos, y que se va a volver a emitir el viernes entre las 10 y las 12, ¿verdad?
Exactamente.
Y bueno, pues el próximo domingo, si no el otro, volveremos a estar aquí en directo. Y bueno, pues por cinturones corporativos hablaremos de pobrezas.
Ahí está. Muchísimas gracias a todos. Hasta la siguiente. Malaika, oh, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika.
Pesa za sumbua roho yangu, na minipanyeki kijana mwesio, na shinwa na mali sina we, ningekuoa malaika, na shinwa na mali sina we, ningekuoa malaika.
Se fuga, se fuga, se fuga.
La espora, la espora, la espora.
¿Cómo? ¿Qué? Me llamo Se Fuga y le cuento cómo es que fue este camino hasta aquí. Va, fue. Tras el velo de los años que la fe se mantuvo a flor de piel, tras los pasos del ayer en que el grito de claudicación por tiempo quería vernos caer, y no fue así. Reloj, calendario, rutina en tu